Oh soberano Señor y Dios, tú que reinas, tú que gobiernas desde las alturas, oh Padre, y tienes un decreto eterno de principio a fin que cumples cada día por tu buena, santa y soberana voluntad. Oh Señor, a ti te alabamos en este día y exaltamos aún a tu nombre como pueblo tuyo que somos. Y venimos ahora a postrarnos delante de ti, suplicando que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para recibir tu palabra y conocerte más y meditar en las grandezas de tu gloria en esta mañana, oh Señor, recordando tus maravillosos atributos, las glorias de tu nombre, oh Padre, para así deleitarnos en ti, humillar más nuestros corazones, temerte más, pero sobre todo alabar y exaltar más tu nombre cada día. A ti, oh Señor, sea este culto de adoración dedicado de una manera especial y que tu presencia y tu espíritu estén presentes de una manera especial. Es lo que suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que esta mañana nos remontemos a un tiempo atrás. Vamos a ir muy atrás en la historia y vamos a remontarnos a aquel día en el que el pueblo de Israel iba a consagrar, iba a dar apertura, iba a dar las palabras de reconocimiento al templo que se había preparado para nuestro Dios. Que Salomón tenía en sus manos esa responsabilidad de presentar y dar apertura a aquello que sería parte del pacto que Dios había dado entre Dios y los hombres, de que su Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Miren qué responsabilidad más grande. El templo de Salomón no lo hizo David, porque Dios dijo, David ha derramado demasiado sangre. Ese no va a ser quien construya mi templo, pero lo hará Salomón, su hijo. Y a medida que el reinado de Salomón iba creciendo y adquiriendo gran gloria y riquezas, probablemente la nación más rica en aquella época, en aquel momento, pero sobre todo, con toda seguridad, la de mayor sabiduría, Dios iba enriqueciendo la nación y a la vez también muchos pueblos venían y se acercaban a Salomón y le traían grandes regalos de sus naciones. Así que con todo este oro, todas estas piedras preciosas, Salomón construyó probablemente el mejor templo, la mejor obra arquitectónica jamás construida por los siglos de los siglos. Si no hubiera sido devastada por los babilónicos, probablemente fuera la maravilla del mundo. No una de las siete, no la maravilla más grande del mundo. Creada y diseñada solamente por el auténtico mismo Dios, el Dios vivo y verdadero, fue quien diseñó esa obra de arte del templo y enriquecida con todas las riquezas de la nación más poderosa del mundo y todos los regalos que habían recibido, llena de oros y piedras preciosas por todos lados y tapices maravillosos y un diseño especial para el Señor. La mayor obra de arte que jamás pudiéramos experimentar. Ese día se iba a celebrar la inauguración de este evento, la dedicatoria, y Salomón tendría que dar unas palabras de acciones de gracias a su Dios. Y unas palabras, una dedicación al Dios que entregó todo eso. Primero de Reyes, capítulo 8. Estaremos viendo tanto Primero de Reyes 8 como Segunda de Crónicas 5, porque son pasajes muy paralelos y representan el mismo modelo de lo que estaba ocurriendo allí. Y voy a leer algunos versículos, empezando desde el versículo 1. Dice Primera de Reyes 8, entonces Salomón reunió entre sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. Ahí empezó Salomón a llamar a todas las personas de Israel, a las personas de importancia política, de importancia religiosa, a traerlos delante del pueblo para hacer esta gran celebración. No era nada poco lo que iba a ocurrir, era un evento sumamente trascendental para la vida del pueblo de Israel. El versículo 3 dice, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. El arca era el último de los elementos que habría de entrar al templo. Ya estaba adornado, estaba todo listo adentro, solo estaban esperando lo más importante, el arca. Dice Matthew Henry, el templo sin el arca de Dios era como un cuerpo sin alma. todavía no tenía el alma. Ahora iba a venir el arca a entrar al templo. Y dice el versículo 4, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, estaban pasando todos los utensilios del tabernáculo al templo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Más adelante, en el versículo 10, nos dice que pasó algo sencillamente, hermanos, impresionante en ese evento. Algo trascendental, fuera de todo lo común, algo increíble. Dice el versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Esa nube que siempre iba en el tabernáculo, todo tiempo mostrando que la gloria de Dios estaba de una manera complaciente sobre el pueblo de Israel, esa nube entró ahora a habitar dentro del templo de Jehová. Y dice el versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Era imposible estar en medio de esa nube, en presencia de esa nube, mientras estaban en el templo. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Wow! ¡Qué momento más trascendente en la historia de Israel! La gloria de Dios había ido a habitar en ese templo que Salomón había creado para habitar de una manera complaciente en medio de su pueblo. Segundo de Crónicas 5, del 13 al 14, lo describe el mismo evento de esta forma. Parecido a como estábamos cantando ahora las alabanzas, dice el versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban las voces con las trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan todos a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, en medio de ese acontecimiento, en medio de toda esta alabanza y la exaltación del nombre de Dios, ¿qué ocurrió? Dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ahora era la casa de Jehová, después que tenía esta nube. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube no los dejaba, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué evento magistral, hermanos! Y ahí estaba, me imagino, Salomón temblando con su papelito que había escrito para dar el discurso, porque ahora, después de este evento magistral, ahora le toca a él dar unas palabras, imagínense. Imagínense, pobre Salomón. Yo no sé si a ti alguna vez te ha tocado tener que dar unas palabras de agradecimiento delante de una audiencia o tener que escribir un discurso para presentarlo delante de gente importante, ¿verdad? O delante de, en este caso era todo el pueblo que estaba presente. ¿Cómo te sientes cuando vas a hacer algo así, Y sabes que te tienes que parar en medio de tanta gente y tu papelito ahí como temblando. Ya ustedes saben, así estaba Salomón, que le había tocado hacer el discurso de agradecimiento a Dios para darle las gracias por ese privilegio de construir el templo y que bajo su reinado Dios acamparía sobre su pueblo de una manera especial. Si hubiera sido tú, ¿qué dirías? Bueno, yo te puedo decir lo que hubiera dicho yo. Yo hubiera dicho, bueno, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Déjame subir ahí y decir, bueno, miren pueblo, lo que yo he hecho. En mi gobierno, mira lo que ha pasado, mira, para que se recuerden las próximas elecciones, todo lo que yo he hecho. No, los reyes eran, ¿verdad? No se elegían. Y poner ahí, miren lo que todas las riquezas de nuestro reino, y miren qué maravilla de obra de arte yo les presento a ustedes en este día. ¿Ustedes creen que fue eso lo que hizo Salomón? ¿Presentarse a él y toda su gloria? No. Para nada, como bien me dicen muchos de ustedes, nada que ver, nada que ver. Lo que vamos a ver en esta mañana, en el día de hoy, es dentro de ese discurso maravilloso de la dedicación del templo, que se pueden hacer miles de prédicas desde diferentes puntos de vista. El día de hoy, yo lo que quiero que veamos son los atributos del Dios vivo y verdadero que Salomón describe presentando su discurso. Yo quiero que veamos esa, al menos son cuatro pares de atributos que va presentando Salomón a lo largo de su discurso, que son más asombrosos que el templo que se estaba construyendo, que la edificación física. Más allá de del edificio, Salomón está presentando al Dios vivo y verdadero. Y son más de ocho atributos que tiene obviamente este pasaje, pero yo quiero traer a su conciencia cuatro pares de atributos de Dios para que veamos cómo Salomón lo presenta, de modo que conozcamos hoy, algunos de ustedes, mejor a nuestro Dios a través de conocer esos maravillosos atributos, y otros que quizás ya lo conocen, meditemos acerca de la grandeza de nuestro buen Dios. Así que, mientras vamos viendo el discurso, vamos a hablar primero de la primera pareja de atributos divinos: su fidelidad y su trascendencia. Eso, con eso prácticamente abre Salomón el discurso, y en este caso vamos a leer de Crónicas, segundo de Crónicas 6, a partir del versículo 4. La porción va del 4 al 17, pero solo leeré algunos versículos. Segundo de Crónicas 6:4 dice: y él dijo, después que se paró Salomón delante de todo este pueblo, ante las maravillas que habían pasado delante de los ojos de todos los presentes, así inició Salomón su discurso, y le dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. Dice, lo primero que vamos a bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, y lo primero que vamos a resaltar de ese Dios, es que Él cumplió la promesa que había dado a David, mi padre. Y vamos a ver que, sabemos que más que la promesa que le dio a David, su padre, en ese momento Dios estaba cumpliendo muchas cosas de su pacto, de los pactos que había hecho a los padres, a Abraham, a Jacob, porque ya estaba mostrando cómo el Dios que había escogido un pueblo para sí iba a habitar en medio de su pueblo. Así que definitivamente Dios está cumpliendo su pacto. Más allá de la promesa de David, claro, esa promesa de David es el pacto de Dios. Era esa forma del pacto dicha a David, pero es todo un pacto que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, y había dicho, aunque antes del mundo nacer, antes de tú y yo ni siquiera imaginar que pudiéramos existir, Dios dijo: yo voy a crear un pueblo y yo me voy a deleitar en vivir en presencia de ese pueblo. Y esto era parte de ese cumplimiento del pacto de Dios que había hecho tan antiguamente atrás. Y dice Salomón, lo primero que hay que resaltar en esta tarde, en este momento que estamos hablando, es que Dios cumple el pacto. Nosotros fallamos, nosotros, el pueblo de Israel había fallado, tú y yo fallamos continuamente, pero Dios cumple su pacto, su fidelidad. En el versículo 7 dice: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Jehová, el Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa en mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás casa, le dijo a David, sino que tu hijo saldrá de tus lomos, el hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa en mi nombre. David había derramado demasiado sangre, así que Dios cumple su pacto, el pacto que le dio a David, pero no en David, sino que cumple con Salomón, de entregar este templo y poner toda su presencia a habitar en medio de su pueblo de una manera especial. Pero fidelidad, por un lado, pero en 2 de Crónicas 14 vemos que hay algo diferente que menciona también Salomón. Dice en el versículo 14, Jehová dice en el versículo 14, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. En los cielos ni en la tierra no hay nada que se compare contigo, oh Dios. Ni el hombre más sabio, ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más poderoso se acerca en nada a la presencia de Jehová. Tú estás muy por encima de los hombres, su trascendencia. Tú no eres como nosotros. Tú no nos necesitas para vivir. Nosotros somos lo que te necesitamos para vivir. Dice entonces en el versículo 15, ya que tú eres fiel y trascendente, dice, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ven en estos días. Ahora pues, oh Jehová de Israel, dice ahora, dice, cumple a tu siervo David, ahora le pide, mi padre, lo que le has prometido diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Habría haber siempre, mientras hubiera obediencia en el pueblo de Israel, habría una persona sentada en el trono. Y dice el versículo 17, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. La fidelidad de Dios, hermanos, la fidelidad de Dios, es esa perfección del ser divino de cumplir siempre todo cuanto promete y de ser siempre consistente con su propia naturaleza. Dios es fiel porque siempre es consistente con su propia naturaleza. Si Dios es de naturaleza misericordiosa, siempre va a ser consistente con la misericordia. Si Dios es justo, va a ser consistente con la justicia. Siendo que santo, será consistente con su santidad. Y todo cuanto Dios dice y promete, lo cumple a cabalidad. Lo cumple a cabalidad. Ese día, todo un pueblo fue testigo de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de su palabra, del cumplimiento de su pacto a los padres, de, que había dicho antes a los padres de Israel. En contraste con el hombre, siempre que pienso en la fidelidad, hermano, no puedo dejar de recordar el gran contraste que hay con nosotros los humanos, que somos a veces tan ligeros para prometer y a veces prometemos estando seguros que no vamos a cumplir, solo por quedar bien en el momento. Pero muchas veces prometemos con la mejor de las intenciones en ese momento, pero después somos tan cambiables, tan mutables en el tiempo, que después se nos olvida o pasa a ser un segundo plano lo que habíamos prometido y ya no lo cumplimos. ¡Qué ligeros somos! Pero más allá de eso, todavía no somos fieles a los pactos con nuestra pareja, con nuestra propia pareja. Aún a ellas le somos infieles muchas veces de pensamiento, de actitud. O a veces somos infieles a las promesas que le damos a nuestros hijos. O ese deber que le damos a nuestros padres de honrarlos y de bendecirlos. Somos infieles. ¿Cuántas veces no hemos tenido amigos que nos han echado en cara nuestra poca fidelidad? Porque no hemos sido fieles a su amistad. Igualmente, el hombre es poco fiel. Es poco fiel. Se compromete muy poco. Y el pueblo de Israel había fallado mucho delante de Dios, había fallado mucho sus promesas, sus pactos, sus compromisos. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre, siempre fue fiel a ellos. Pero lo más sorprendente de la fidelidad de Dios es que Él es siempre fiel a su pacto. Siempre es fiel a su pacto. y justo a su pacto que es justo, santo y bueno, en el cual promete salvar a su pueblo del pecado, aunque eso implicara tener que hacer el sacrificio de su propio hijo. El pacto de Dios era tan fuerte, el compromiso de Dios para los hombres, que para cumplir su pacto de poder salvar un pueblo, regenerarlo y que fuera para sí, eso iba a implicar la muerte de su propio hijo en la cruz. Y aún con todo eso, Dios fue fiel y cumplió su promesa. Y ahí vemos la realidad de Cristo en la cruz. Dios cumple sus promesas. El pacto de Dios, Dios creó este pacto desde antes de la fundación del mundo y mucho antes de haber existido los padres del pueblo de Israel. Sin embargo, a los padres les dio ese compromiso de que habría de crear un pueblo para sí y habitaría en medio de su pueblo de una manera especial, y que nosotros seríamos su pueblo y que Dios sería para nosotros nuestro Dios. Así que él cumplió ese pacto a lo largo de todo el tiempo. Recuerden que mientras tanto en el tabernáculo, cuando ellos no tenían templo, el tabernáculo era la presencia especial de Dios, donde la gloria de Dios habitaba en medio de su pueblo de una manera especial. En este caso ya crean un templo para el pueblo, donde Dios entonces habita de una manera especial en medio del pueblo. Sabemos que con Cristo era el templo, porque Cristo mismo era quien nos acercaba al Padre. Y ahora nos deja el Espíritu Santo, no en un templo en un país que tengamos que viajar para ir a adorarle, sino que ahora todos somos templos del Espíritu Santo. Y ahora todos podemos adorar a Dios, no importa dónde nos encontremos, somos templos de adoración a nuestro Dios. Dios cumple su pacto. Ahora, también dice que Él es trascendente. Dice Salomón, tú estás en los cielos, más allá, no hay nada como tú en esta tierra, no hay nada en esta tierra que se parezca a ti. Hermanos, nada, ningún hombre, ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna foto, no hay nada que se parezca a Dios. Dios trasciende todas las cosas y está ahí muy allá en los cielos y no nos necesita a nosotros para seguir siendo Dios. Él, nosotros sí le necesitamos a Él para poder existir. Nuestra vida depende del soplo de su aliento, pero Él a nosotros no nos necesita para vivir. Dios es trascendente. Tenemos nuestra vida, depende completamente de Él, pero Él no la necesita para nada, para vivir. No hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra, dice Salomón. Tú eres único, oh Dios, nada, tú no dependes de nadie. Así que tú eres especial en ese aspecto. No hay otro Dios como tú, ni hay nada en la tierra que sea como tú. Ahora bien, cuando comparamos ambos atributos, la trascendencia y la fidelidad de Dios, nos preguntamos, pero si Dios es trascendente, no nos necesita para nada, tiene toda su gloria, puede vivir en gloria inaccesible y a nosotros que nos pase lo que sea, condenación total, y Él sigue siendo trascendente y sigue siendo Dios, ¿por qué tiene Dios que ser entonces fiel a nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Por qué los dos atributos? Si Él es trascendente, ¿por qué no se olvida de nosotros y vive su vida feliz, como diríamos, de una manera humana hablando? No nos necesita. ¿Por qué tiene que también ser fiel a nosotros? Bueno, es aquí la gloria y el misterio de nuestro Dios. Y gloria a Dios porque Él es fiel. Qué bueno que sin necesitarlo, siendo trascendente, Él se digna a mirar un pueblo en especial y tomarlo para sí y decirle, yo voy a ser fiel a ti, aunque yo no te necesito, aunque tú eres pecador, aunque tú eres mi enemigo, yo igual voy a tomarte por misericordia, que va a ser otro atributo que veremos, y te voy a querer, y voy a ser fiel a ti, y voy a hacer un pacto contigo. ¡Wow! ¡Qué maravilla de nuestro Dios! ¡Qué glorioso! ¿Y cómo nos hace a nosotros más humillados delante de Él? Menos de nosotros ser los que le necesitamos, y ser Él el que sea fiel con nosotros, y no nosotros con Él. Qué maravilla de estos dos atributos que presenta Salomón al inicio de su discurso, fidelidad y trascendencia. Pero vamos a ver ahora los siguientes dos atributos que le presento de Dios en el texto. Ahora viene Salomón a demostrarnos la inmensidad de Dios y a la vez su omnipresencia. Inmensidad y omnipresencia. Y dice, vamos ahora en Primero de Reyes 8:27, vamos a leer 27 al 30. Dice Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se hace una pregunta retórica y se pone a pensar, pero wow, ese Dios que es tan trascendente, que vive allá en los cielos y que no nos necesita, ¿es verdad que viene Él a morar aquí en la tierra? Dice él, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Cómo es, oh Señor, que tú siendo tan inmenso, la inmensidad de Dios, tan grande, los cielos de los cielos, el universo, no te puede contener porque tú eres más grande que el universo, oh Dios? ¿Y cómo es entonces que tú vas a venir a habitar en este templecillo que yo acabo de construir, en este templo tan pequeño, en estas cuatro paredes? ¿Cómo? No puedo entender eso. ¿Cómo es que tú vas a caber aquí si tú eres tan grande? Dice el versículo 28, con todo y esa grandeza y eso que está por los cielos y tan lejos el Señor, tan grande, aún así, siendo tan grande, Él escucha la oración de tu siervo. Pero ahora es que no entiendo. Porque si viene una hormiguita allá abajo, ¿verdad? Una hormiguita que está ahí, que yo no sé qué está, y me empieza a gritar, ¡Carlos! ¡Carlos! Y yo aquí arriba, que soy tan grande, ¿verdad? Yo no voy a escuchar, por más duro que grite ella, yo no la voy a escuchar. Si acaso sin querer cojo y la piso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, siendo Dios tan grande, que va a venir a escuchar la voz de uno que está aquí tan abajo? ¿Cómo puede ser? No compagino eso. O eres grande, o estás aquí y eres como uno de nosotros. Dice, con todo. Salomón no pone dificultad. Él dice, no, con todo y tu grandeza, tú estás aquí y escuchas, atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Hoy estás aquí, en medio nuestro, a pesar de tu gran grandeza, que no cabes en el universo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Ok, ahora entiendo menos. Entonces los ojos de Dios van a estar ahí adentro, en esa casita. Pero Dios está en los cielos y en el universo. Y entonces si una estrella se sale de curso, Él se va a quedar ahí en esa casita. Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. O sea, yo voy a estar ahí en medio de esa casita de una manera especial, porque es mi nombre. Yo me voy a estar deleitando de una manera especial allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Ahora sí, cada vez que Salomón vaya a hacer una oración en ese lugar, Dios, que los cielos no lo pueden contener, va a tener que estar ahí escuchando. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, y también tú lo oirás en el lugar de tu morada. Oigan esto, Dios va a estar en su morada, que es en los cielos, que es grandísima y que está más allá del universo, pero va a estar oyendo la voz aquí de tu pueblo cada vez que fueran al pueblo, al templo, a orar. En los cielos tú vas a escuchar, estando tú en los cielos, dice, vas a escuchar, escucha y perdona a tu pueblo. ¡Wow! ¡Wow! La inmensidad de Dios, hermanos. La inmensidad de Dios, dice un autor que se refiere a la grandeza infinita del ser supremo. Nada hay que pueda contener la grandeza de nuestro Dios. Yo no sé cuántos se acuerdan estudiando matemáticas que había que calcular las ecuaciones límite tendiendo al infinito. ¿Ustedes se acuerdan eso? Eso indica que cuando tú vas a poner X en la ecuación, ese X es lo más grande que jamás puede ser y tiende al infinito. Dice este autor, Dios es, la grandeza de Dios es infinita, no termina. Tú, si tú le empiezas a medir con una cuerda, no la vas a terminar de medir porque es infinita. Cada vez vas a tener que volver a buscar más cuerdas, más cuerdas, más cuerdas. El universo es más pequeño para Dios que cualquier florero que nosotros pongamos en nuestras casas. La grandeza de Dios no tiene límites, no tiene límites. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero aún así, siendo Dios inmenso e infinito, también Él es omnipresente y está en todos los lugares con todo su ser al mismo tiempo. ¿Y cómo? ¿Ustedes entendieron? Porque yo no. Yo no lo entiendo. Pero él, eso es lo que dice aquí Salomón. Dios es inmenso en grandeza, infinito en su grandeza, pero a la vez Él está con todo su ser aquí conmigo en este púlpito, con todo su ser ahí en cada silla de cada uno de ustedes, con todo su ser en las otras iglesias que están predicando, con todo su ser en las primarias con los que están votando, y ahí está quizá viendo, siendo justo, aquí quizás se está deleitando en su alabanza, pero Dios está con todo su ser en todas partes, omnipresente. Dios es omnipresente. Por eso puede escuchar una oración aquí y a la vez escuchar otra oración que se esté haciendo en la China en el mismo momento. Rompe las barreras del tiempo y del espacio. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, todo lo que tú haces, Él está ahí mirándolo. Todo lo que tú has hecho en tu vida, lo bueno y lo malo, Él está ahí mirándolo, mirándote, y su misericordia ha retenido su brazo de hacer juicio en ese momento que te está viendo. Dios es omnipresente. Por eso ningún otro santo o ninguna virgen puede ser omnipresente. Por ello no pueden escuchar oraciones. Una virgen no puede escuchar una oración, por santa y buena que sea y por todas sus virtudes que puede tener, pero no es omnipotente, no es omnipresente, no puede escuchar tu oración si no está aquí. Si está en el cielo o si está en otro lado, no puede escuchar una oración. Pero Dios es omnipresente, por eso podemos orarle y siempre escucha nuestra oración. Otra pareja de atributos que son paradójicas, ¿verdad? La inmensidad de Dios y su omnipresencia. Él es inmenso, pero a la vez está en todas partes al mismo tiempo. Pero dice Salomón que la gloria de Dios, cuando la nube llenó la gloria de Dios, la nube que era la gloria de Dios llenó el templo, quiere decir que Él estaba presente en el templo de una manera especial, de una manera deleitosa. Dice, cuando mi pueblo se reúne a adorarme, yo estoy en medio de ellos de una manera especial. Me estoy deleitando en medio de mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! El Dios inmenso, el grande, está deleitándose con nosotros en este momento porque estamos conociendo de Él, de su grandeza. ¡Qué maravilla, hermanos! Sorprendente y humillante a la vez, ¿verdad? Luego sigue su desarrollo, el discurso de Salomón, y nos presenta ahora dos nuevos atributos, otra pareja de atributos que también se ven un poquito disparejas, o vamos a decir paradójicas, que aparentan a nuestros ojos ser contrarias, pero realmente van de la mano. Y es, en este caso, su justicia y su misericordia. Su justicia y su misericordia. Vamos a Primera de Reyes 8, del 31 al 32. Hermanos, y pongan ojo aquí. Recuerden que todo esto ocurrió antes de Cristo, ¿verdad? Cristo todavía no había venido a, evidentemente, los ojos del mundo, ofrecerse como redentor y justificador, ¿verdad que no? Estos son muchos años antes de que Cristo viniera. Y oigan las palabras que el Espíritu Santo le puso en el corazón a Salomón para que escribiera sobre la justicia y la misericordia de Cristo. Pongan atención. Primero de Reyes 8, del 31 al 32. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, déjame explicarle eso. Lo que pasa es que en el templo, uno de los propósitos del templo era que muchas personas, si había un conflicto entre dos personas en el pueblo, se iban a acercar al pueblo, al templo. Y Salomón iba a escuchar los veredictos y los juramentos, las versiones de cada uno bajo juramento, ¿verdad? Bajo juramento, y Salomón iba a escuchar, pero ellos iban a estar dando su juramento de cada versión de su caso delante del templo y delante de la gloria de Jehová, y Jehová, de una manera especial, iba a estar ahí oyendo el juramento de cada una de las personas. Fulano A va a dar un veredicto, fulano va a dar otro veredicto. ¿Recuerdan el caso de las mujeres? Una mujer que mató un niño, dos mujeres estaban durmiendo con dos bebés, ¿verdad? Un bebé era de cada una de ellas, y amanece un bebé muerto. Cada una de las dos madres decía, mira, es de ella, ese es mi bebé, el que está vivo es el mío, y ella lo mató. Esas eran las versiones de las dos. ¿Y cómo iban entonces a saber quién era verdad y quién no? Salomón usó una sabiduría, ¿recuerdan? Que dijo, pues cortemos al bebé por la mitad para darle a cada uno una. Y la que era la madre verdadera de su entraña dijo, no, no lo partan, hagan lo que sea con él, dénselo a ella, pero no lo maten. Y la otra decía, sí, córtenlo en la mitad. Entonces, obviamente, la mamá fue la que habló para la preservación de su hijo. Pero el punto aquí es que el templo iba a servir para eso, para ver quién estaba dando su palabra y quién era verdad y quién era mentira. Y Salomón está pidiendo de una manera sabiduría para saber determinar quién es el que está dando el veredicto correcto bajo juramento. Entonces volvemos y leemos. Dice, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento aquí en el templo, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante del altar en esta casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pide Salomón a Dios? Oigan bien esta frase. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, a los dos que estén hablando, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Hermanos, la justicia y la misericordia de Dios. Dios sabe nuestro veredicto, aunque no sea bajo juramento. Dios sabe lo que hacemos, conoce los designios de nuestro corazón. Y dice ahí Salomón, tú vas a dar justicia y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su propia cabeza. El que hizo lo malo, el que está contando el mal veredicto, tu juicio que venga de los cielos, tú mismo hablarás y lo destruirás al impío. Ahora, al justo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a celebrar que es santo? No, porque nadie es santo, ¿verdad? No. Tú, al que dijo lo correcto, tú lo justificarás para darle conforme a su justicia. Tú lo justificarás. La justicia y la misericordia de Dios, hermanos. La justicia de Dios es esa perfección del ser divino, de ser consecuente moral y éticamente con la ética de su santa y propia naturaleza. Es decir, castigando al pecador y redimiendo a los justificados. Pero castiga el pecado, castiga. Dios es justo, castiga el pecado. Su santidad no permite que tomemos como ligero el pecado. los pecadores serán castigados, tal cual la oración de Salomón. Ahora, la misericordia brilla sobre la justicia. ¿Por qué? Porque esa misericordia es la perfección del ser divino de darnos de su gracia y favor, hacer que, siendo que no lo merecemos, pero nos va a hacer misericordia justificándonos por medio de la sangre de Cristo. Justificándonos, porque nadie es perfecto. Nadie puede pararse delante del templo con su mano derecha y dar la versión de su vida y salir justo, ¿verdad que no? Nadie pudiera hacer eso. Pero Dios puede justificar a ese pecador y darle vida eterna. Así sí puede, pero eso es entonces su misericordia, por su misericordia. Por esto era necesario, hermanos, que ese Mesías que ellos estaban estudiando llegara, viniera en algún momento, se ofreciera a sí mismo como una ofrenda para por el pecado del pueblo, de modo que cuando muriera en la cruz cargando él nuestros pecados, su justicia fuera traspasada a nosotros, para entonces poder ahora ser objetos de su misericordia. Así que Dios sigue condenando justamente al pecador, pero salvando por gracia y por pura misericordia aquel que escogió para que fuera su pueblo. Vemos la diferencia de las dos, su justicia y su misericordia, hermanos. Salomón está sorprendido. En ese templo se vivieron muchos actos de justicia, muchos actos. Muchos fueron tratando de inculpar a otros y lo que se estaban era revelando el malvado designio de su propio corazón. Y Dios los reveló a través de juicio hacia esa persona, de modo que sus transgresiones fueron contadas a su cabeza. Pero al justo, al que fue oprimido y aquel que había descansado en la obra redentora de Cristo, que había descansado en el Señor, entonces es justificado por su gracia. La justicia y la misericordia, otras dos que parecen ser paradójicas, pero no. Dios sigue siendo justo al condenar al impío, pero es misericordioso, y eso a nuestros ojos es maravilloso, de que es misericordioso al justificar al justo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aún en el Antiguo Testamento veíamos el tema de la justificación. No fue Romanos que trajo ese tema. La justificación ya la veíamos venir desde el Antiguo Testamento. Por último, hermanos, y más brevemente, la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Después de haber visto todos estos atributos, ahora venimos con dos, que no son paradójicos estos dos, sino que juntos le dan un gran poder al Dios supremo, la omnisciencia y la omnipotencia. Dice Primero de Reyes 8, del 33 al 40, y aquí Salomón lo que viene es a explicar cómo muchos modelos de en que el pueblo iba a venir a orar delante de Dios para buscar el apoyo del Dios Todopoderoso. Si había hambre, que le diera alimentos. Si había guerra, que le diera ayuda en la guerra para que le ayudara a ganar. Y si perdía en la guerra, que le perdonara sus pecados. Porque evidentemente si perdían en la guerra, en el caso del pueblo de Israel, era porque había algún pecado en medio del pueblo. Y así ellos venían aquí a traer oración delante de Dios. Y bajo cada uno de estos razonamientos entendemos que el pueblo sabe que Dios conoce todas las cosas, es omnisciente, sabe todo lo que le están pidiendo, pero a la vez tiene el poder para ayudarlos en medio de cada una de esas situaciones. Y dice el versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Y si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y del pueblo de Israel, enseñándoles el bien, el camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y así siguen diciendo más aspectos. Incluso uno de los aspectos muy interesantes es que dice más adelante, si viene un gentil y se convierte delante de ti, delante de Dios, cerca de este templo, aquí en Jerusalén, tú oirás de los cielos su voz y perdonarás el pecado también del gentil, y ahora él será justificado. ¡Qué glorioso, hermanos! La omnisciencia de Dios es la perfección del ser de Dios de conocer todas las cosas a la perfección y considerar todos los eventos sucesivos que puedan venir con extrema sabiduría y saber siempre y conocer los mejores resultados en cada situación. Ustedes ven lo que abarca la omnisciencia. No es solo que tiene todos los datos, es que analizando todos los datos, Dios sabe qué es lo mejor para cada cual y qué es lo mejor para su propio ser, conforme a su decreto y su plan eterno. Eso es la omnisciencia. Dios todo lo sabe, hasta nuestros más profundos pecados y pensamientos, Dios lo conoce. Cuando estamos pensando algo mal, imaginando, ahí está Dios dentro de nosotros, conociendo todos los datos que está maquinando nuestro malvado corazón. Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ni siquiera nosotros mismos. Si nosotros dijéramos, oramos, Señor, yo quiero que tú me regales un carro, y le oramos con mucha fe, y el Señor es el que sabe si realmente nos conviene o no, es la respuesta a esa oración. Por el otro lado, la omnipotencia, que cantábamos ahorita de eso, es la perfección del ser de Dios, de poder hacer todo cuanto Él quiere y dispone, y es conforme a su propia naturaleza. Él lo puede hacer todo, todo lo que quiere. Juntos, omnisciencia y omnipotencia, qué gran poder le da a nuestro Dios. Eso lo quisiera tener la CIA y todos los departamentos mundiales. Tener el conocimiento de todas las cosas que pasan, de todos los correos que se mandan, de todas las llamadas telefónicas, y tener el poder y las armas para poder combatir cualquier cosa que no les guste conforme a lo que han aprendido. Sin embargo, Dios utiliza ambas, la omnisciencia y la omnipotencia, para el cumplimiento de sus propósitos santos, justos y perfectos, de ese mismo decreto eterno que había planteado desde antes de la fundación del mundo. Y ya no fue el tiempo, cuatro parejas de atributos, fidelidad y trascendencia, inmensidad y omnipresencia, justicia y misericordia, omnisciencia y omnipotencia. ¿Qué trae, hermanos, a nuestras vidas el conocimiento de esto, la admiración de todo esto, como diría Salomón? Bueno, al menos dejarles con tres cosas. Humillación, eso nos humilla delante de Dios, nos humilla, nos pone en la justa medida entre nosotros y Dios. 2, adoración, alabanza, exaltación del nombre de Dios, orarle a Él como conviene. Pero 3, temor a Dios, nos da mayor temor, nos humilla, nos ayuda a exaltar su nombre, pero también nos recuerda que debemos temer al Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos. Oh Señor y Dios, tú que eres soberano, que estás sentado en tu trono y reinas, gloria sea a tu nombre por doquier. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos en este texto de las maravillas de tu gloria, de todos estos atributos tan gloriosos, oh Señor, que nos ayudan a humillar nuestros corazones, a alabarte más y exaltar tu nombre, pero a la vez también a temerte, de una manera prudente, oh Señor, en nuestros corazones. Oh Padre, a ti sea la gloria en este día. Guárdanos en medio de la situación de nuestro país en este momento y que tu gracia acampe sobre nosotros, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.